Herrera en COPE. A esta hora, el programa líder de la radio española.
Herrera en COPE.
COPE Jerez.
Estar informado.
Bueno, pues también aquí en Jerez, ocupados de fosforeras y de bobinas que arreglar, aunque aquí la feria aún nos espera a unos días. Preparándolo todo, irá apareciendo igualmente en nuestro tiempo de magazine hoy otras cosas que ya mismo comentamos. Saludos, soy Gabriel Álvarez y traigo muchas cosas que contarte en este martes 7 de mayo, en el que iniciamos nuestro recorrido mirando al cielo. Intervalos nubosos tenemos este martes, sopla poniente leve y las temperaturas son muy agradables. En estos momentos 23 grados en Jerez y la Campiña, 22 en Ubrique y otros puntos de la Sierra, 21 en Sanlúcar de Barrameda y Costa Noroeste en general. Por lo que se refiere al tráfico, es intenso en el centro, especialmente en Madre de Dios. Mucha atención al acceso y salida de la autopista A4, donde un vehículo averiado se convierte en obstáculo fijo al que prestar atención. Interesante programa les traigo y a su sumario les acerco ya mismo, pero antes hacemos sitio al avance informativo con nuestro compañero Diego Yesa.
Un saludo, Gaby, muy buenas tardes. Pues a partir desde las 12:30 de la mañana, en estos momentos se está celebrando todavía, tenemos en el Ayuntamiento reunión de la Mesa del Turismo con la alcaldesa, con Mamen Sánchez, y donde esperamos conocer ya datos más explicativos de lo que ha sido Semana Santa y Gran Premio, y sobre todo vamos a estar muy atentos a las previsiones y posibles novedades de cara a la Feria del Caballo. En esta jornada de martes es noticia también la denuncia del Partido Popular al Ayuntamiento por la falta de accesibilidad en la piscina cubierta recién remozada, adaptados los accesos, pero se ha olvidado un pequeño detalle, la grúa para insertar en el vaso principal a los minusválidos, a los discapacitados, y bueno, eso es motivo de protesta por parte de Francisco Zuasti, por parte del Partido Popular. Esperemos que se pueda solucionar prontamente. Y dos previsiones importantes en la jornada de hoy, las dos a las 8 de la tarde, en Jerez, presentación de la candidatura del Partido Popular en el convento de San Agustín de cara a las elecciones municipales y el mismo objetivo, pero en el torno por parte de los candidatos del Partido Socialista en todas las entidades locales y las pedanías del municipio de Jerez.
Muchas gracias, Diego. 2:20, toda la información, como siempre, hoy además. Nos embarcamos rumbo a las Molucas, que es el título del espléndido documental que viene a presentarnos a los estudios de COPE Jerez su director, Juan Jesús Díaz. Y nos bajamos ya de la moto, que ya toca, pero no sin haber sumado antes al balance que ayer conocimos del gran premio realizado por el vicepresidente de Firgesa, Santiago Galván, el que vendrá a poner sobre la mesa el impacto que en el comercio de Jerez ha tenido la motorada, y ello de la mano de la presidenta de ACOGE, Nela García. También pondremos un foco muy especial en la sexta Feria Solidaria ESAN, una exposición de productos culturales con el vino como principal argumento, que llega al campus de la Universidad de Cádiz en Jerez para, como otro de sus objetivos, en recoger alimentos para la ONG Nuevo Ciclo. Su presidente, Juan de Dios Frías, estará con nosotros para presentar a este colectivo. También acude a nuestro encuentro María Plata, alumna de la universidad, con quien vamos a conocer mejor el sentido de este encuentro solidario. Ella será la primera en comparecer a escena, será tras una primera pausa para la publicidad.
Herrera en COPE.
COPE Jerez.
Estar informado.
Aceite de oliva virgen extra y Lipa Olvera, con todo el sabor y el aroma de nuestra sierra. Y Lipa Olvera, verdadero sabor a Cádiz. www.cashilipa.com.
En Ipisur, la boutique de la épica y el caballo, encontrarás todo para la equitación y lo mejor para vestir y regalar a los mejores precios. Ipisur, en calle Circo 1, junto a la Plaza de Toros de Jerez, y en ipisur.com.
Disfruta de la provincia de Cádiz. Disfruta de tu gasa. Ven a nuestros hoteles y vive con nosotros tu celebración más entrañable. Comuniones, bodas, aniversarios, cumpleaños, bautizos, un sinfín de emociones te esperan. Usa nuestro bono regalo. Regala experiencias. Para más información, llámanos al teléfono 956-305-611. Es un mensaje de la Diputación de Cádiz.
COPE Jerez.
Y entramos en faena con uno de esos asuntos que en portada ya hemos presentado. La sexta Feria Solidaria ESAM, en la que la Universidad de Cádiz se mete de cabeza para pues con el objetivo de el vino, su maridaje, la colaboración de artistas de todo tipo, músicos, bailarines, pintores, dar a conocer los productos de la provincia con el fin solidario que vamos a abordar también en otro momento de nuestro programa, entrevistando al presidente de la ONG Nuevo Ciclo. Pero ahora con la alumna María Plata, responsable de comunicación de esta convocatoria, queremos conocer cómo nace y por qué. María.
Muy buenas, pues esto nace gracias a nuestro profesor Pablo Iquillón, que es quien nos anima y nos da la opción de tener la opción en este curso de poder hacer la feria. Él nos pregunta a principio de curso que preferís, la feria o hacemos otra actividad. Y bueno, pues nos metimos de cabeza en la feria. Uh-huh. Y llevan ya el sexto año que la hacemos, y la verdad que podemos decir que cada año damos un pasito más con la feria.
Explícanos un poquito mejor, que lo he hecho yo, el objetivo de esa cita, que aunque me decías el profesor Pablo Muñoz Viquillón os daba a elegir, lo cierto es que ya tiene un recorrido, ya alcanzaría la sexta edición.
Pues el objetivo realmente es dar a conocer los productos de la provincia de Cádiz, centrándonos principalmente en el vino. Entonces, pues nosotros hemos contactado con todo tipo de empresas, desde las más grandes que conocemos todos de por aquí, hasta empresas muy pequeñitas, empresas de barrios locales que nos han donado cualquier producto. Y luego, aparte, viene el fin solidario, y es, como bien comentabas al principio, la colaboración con la ONG Nueve Ciclos, que la verdad he hecho que ayer comenzábamos con esa preferia, con tres conferencias, entre ellas la de Nuevo Ciclo, y todos sabíamos un poco de qué iba la ONG, pero vino Johnny, nos estuvo contando bien y estamos muy contentos, sobre todo de haber podido estar colaborando con ellos, porque la verdad que hacen una labor muy, muy, muy bonita. Uh-huh. Y muy necesaria.
Aclárame, el objetivo fundamental, que es la promoción de los productos de la provincia, ¿qué diagnóstico hacéis de cómo viene siendo esa promoción de lo nuestro, que a veces se nos olvida que tenemos cosas maravillosas que debemos dar a conocer mejor?
Pues el diagnóstico, pues nosotros la verdad que hemos considerado que esta oportunidad y tal, y yo creo que más que un diagnóstico nos hemos dado nosotros cuenta mismo de toda la variedad y la gran cantidad de productos que tenemos aquí en la provincia de Cádiz, y cómo hemos disfrutado y cómo nos ha costado también un poco organizarnos y poner todo en orden y traer todos los productos a la universidad, que de hecho estamos ya hoy de locos ultimando detalles porque mañana tenemos que tener todo listo.
Quien acude al campus se percata de que ocurre algo especial, ¿no?
Hombre, yo espero y supongo que se percatará, porque si no, debe llevar los ojos muy cerrados.
Pues María Plata, muchas gracias por estar con nosotros. Es alumna de la Universidad de Cádiz, responsable de comunicación en esta convocatoria de la sexta Feria Solidaria ESAM. A veces, María, ocurre que lo que se desarrolla en el ámbito universitario, digamos que la ciudad no lo vive muy directamente. Hay que invitar a la gente a que acuda al campus, ¿no?, para que la descubra y la disfrute.
Hay que invitarla, porque en el ámbito universitario, y sobre todo a nosotros, a los jóvenes, pasa mucho. Que muchas veces parece que por eso de la falta de edad que no podemos hacer cosas como esta, y yo espero que mañana se anime muchísima gente, porque vamos a disfrutar todo muchísimo, lleva mucho esfuerzo detrás, y sobre todo para dar, igual que somos jóvenes y necesitamos que nos den una oportunidad, dar un poco la oportunidad de estar al lado de esas empresas más pequeñas con las grandes, y que podamos conocer un poquito más de nuestra provincia, que es estupenda, desde luego.
Pues muchas gracias y enhorabuena por la iniciativa, María.
Muchas de nada. A vosotros.
Herrera en COPE.
COPE Jerez.
Estar informado.
En Fevimar, concesionario oficial Opel, entendemos que no es fácil elegir coche y queremos ayudarte y ponértelo fácil con nuestra nueva apertura. Ven y conoce la nueva tienda y exposición de coches nuevos de Opel en Avenida Tío Pepe 19 y disfruta de toda la gama de turismos Opel muy cerca de ti. Recuerda, nueva apertura Opel en Jerez, Avenida Tío Pepe 19. ¡Te esperamos!
Con 100 comercios por banda, llenos de moda de primavera. No es solo moda, también hay un IKEA y una zona de agua para mí.
Vale, ya te llamo. llevo a Luz Shopping. En Luz Shopping inauguramos nuestra nueva zona de agua. Ven los días 24, 25 y 26 de mayo y disfrútala con el espectáculo pirata más divertido de los mares del sur. Más información en luzshopping.com.
Hija, tenemos que hablar.
¿Qué pasa?
Mira, esto no funciona. No es por vosotros, es por mí. Necesito mi espacio y ya sé lo que quiero.
La residencia para mayores Domus Vi Monte Alto en Jerez está al servicio de vuestra felicidad. Por eso cuidamos de los tuyos para que se sientan como en casa. Infórmate sobre nuestros servicios llamando al 956 18 38 80 o en domusvi.es.
COPE Jerez. Es la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Albert Rivera ofrece a Pedro Sánchez sus 57 escaños para que se aplique el 155 en Cataluña. Tras su reunión de apenas 50 minutos, el líder de Ciudadanos asegura que si cumple la Constitución, el presidente del Gobierno en funciones puede contar con ellos. Hay muchas discrepancias, advierte, en lo económico y en lo territorial. Vamos hasta el Palacio de la Moncloa, ahí está Ricardo Rodríguez.
En efecto, Marta, Albert Rivera ha ofrecido a Pedro Sánchez su apoyo para aplicar un nuevo 155 en Cataluña. El líder de Ciudadanos ha constatado esas grandes diferencias con el presidente en funciones, pero le ha propuesto pactos de Estado en educación, lucha contra la despoblación, inmigración y lucha contra el terrorismo. A partir de ahí, enarbolando firmeza, ha buscado visualizarse como la verdadera oposición ante lo que ha definido como descomposición del PP.
Una oposición que crea en la victoria de España, más allá de los colores políticos. Una oposición que aspira a ser gobierno. Una oposición que crezca, no que se descomponga. Una oposición firme en lo que haga falta, pero también con sentido de Estado.
Según la versión de la Moncloa, la conversación entre Sánchez y Rivera ha sido fluida y cordial, además de reconocer el deseo del líder naranja de dejar claro, de manifestar al presidente que no favorecerá su investidura.
Por cierto, que los empresarios acaban de pedir al gobierno estabilidad política e institucional. Le empeoran además su percepción sobre la situación económica tras años de mejoras. Y nos vamos ahora hasta Macedonia. Allí el Papa Francisco termina hoy su viaje, que le ha llevado durante 2 días también a Bulgaria. A esta hora, Santo Padre está ya almorzando con el séquito papal. Enviada especial, Eva Fernández.
Aunque los católicos de Macedonia no llegan a 20.000, la mayor parte ha acudido a la misa junto al Papa en una inmensa plaza presidida por una gran imagen de Alejandro Magno. En su homilía, Francisco ha denunciado que nos hemos acostumbrado a la desinformación y hemos perdido el sabor de la fraternidad.
Habíamos cercado el resultado rápido y seguro.
Hemos buscado el resultado rápido y seguro y nos vemos abrumados por la impaciencia y la ansiedad. Presos de la virtualidad, hemos perdido el gusto y el sabor de la realidad.
De la realidad.
Tras un breve descanso, el programa del Papa incluye por la tarde un encuentro interreligioso con jóvenes y una reunión con sacerdotes antes de regresar a Roma.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
En la audiencia de Vizcaya ha comenzado el juicio contra la conocida como Manada de Bilbao. Son tres hombres que están acusados de abusar sexualmente de una joven en 2017. Según la acusación, lo grabaron y lo difundieron y la Fiscalía pide para ellos penas que suman casi 80 años de cárcel. La sesión se celebra a puerta cerrada y bajo estrictas medidas de seguridad para mantener el secreto. Hoy está previsto que declaren los tres acusados, la víctima y el padre de la chica. Del exterior nos llega una suspensión. El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, tenía previsto una visita a Alemania. En la agenda incluía una reunión con Angela Merkel. Pero desde la embajada de Estados Unidos en la capital alemana informan de que se aplaza la visita por motivos acuciantes. No especifican de qué se trata ese asunto tan acuciante. Y una noticia que interesa a los agricultores del Levante. Ya está en marcha el primer tren frigorífico que va a transportar frutas y hortalizas frescas directamente y por vía férrea entre España y Holanda. Esto va a reducir los tiempos de entrega y va a suprimir 12.000 viajes de camiones cada año. El tren para productos frescos va a funcionar 3 veces por semana entre Valencia y el puerto de Rotterdam.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado. Y en los deportes, Eco Rochano, Liverpool-Barcelona por un puesto en la final de la Champions. Esto
el
es lo
Barcelona
que se juega.
Está a un paso de su novena final entre Copa de Europa y Liga de Campeones. 3-0 en la ida, recuerden, bajas muy importantes en el Liverpool. El partido es en Anfield a las 9 de la noche. Enviado especial, Manolo Oliveros.
¿Qué tal? 11 grados de temperatura ahora mismo, cielo gris y sin novedades en la concentración del Barça, donde los jugadores se comen a partir de las 2 de la tarde hora española. En breve habrá comida de directivas. Valverde anunció que no tocará nada y que no quiere salir a controlar el partido, sino atacar, y el Liverpool, como decías, con las bajas de Salah y Firmino y las molestias de Van Dijk. Se esperan 2.800 seguidores del Barça esta noche en las míticas gradas de Anfield.
A esta hora está previsto que se despida Diego Godín como jugador del Atlético de Madrid después de 9 temporadas. Apunta al Inter de Milán y acaba de celebrarse el sorteo de la final a 4 de balonmano. El representante español es el Barcelona. Va a jugar contra el Vardar de Macedonia del Norte en semifinales el próximo 1 de junio en Colonia.
Gracias, Corrochano. Macedonia del Norte, muy bien precisado.
Ahí está el papá.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ayer asistimos a un acto poco frecuente en esa visita del Papa a la que hace referencia, a una primera comunión de cientos de niños. En el espejo nos vais a contar el trasfondo de este acto, sin duda muy singular.
Pues es que la misa de primera comunión que celebró ayer el Papa en la ciudad búlgara de Rakovsky es un acontecimiento excepcional en la historia de los viajes papales. Inicialmente lo que estaba previsto es que distribuyeran la comunión otros ministros, pero en el último momento Francisco decidió ser él personalmente quien distribuyera la Eucaristía bajo las dos especies a los 245 niños que provenían de toda Bulgaria. Francisco sigue así la estela de San Pío X, que quiso bajar la edad de la primera comunión para dar cuanto antes la gracia sacramental a cada pequeño cristiano. El único requisito establecido era que los niños pudiesen distinguir claramente la diferencia entre el pan eucarístico y el pan que comemos diariamente en nuestra mesa. Ayer el Papa quiso dialogar con los niños fuera de programa para explicarles que Dios es nuestro Padre, Jesús nuestro hermano y la Iglesia nuestra familia. Ampliamos todo esto en un ratito en el espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Mediodía. COPE Jerez. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo. Continuamos nuestro recorrido y mucha atención, que nos aguardan experiencias excitantes. Les prometí que nos íbamos a embarcar en una maravillosa aventura, y vive Dios que dirían hace 500 años que vamos a cumplir con nuestro objetivo. Mucha atención a lo que van a escuchar ahora.
Hace 500 años, Fernando de Magallanes puso en marcha la expedición española que diera por primera vez la vuelta al mundo.
El contexto de la Sanlúcar de principios del siglo XVI es el de una ciudad de señorío.
Es decir, Sevilla en el siglo XVI era el centro de Europa.
Sanlúcar competía con Lisboa a nivel europeo en cuanto a puerto de mar para prestechar los barcos.
Aquí en la Casa de la Contratación fue la que gestionó los millones de maravedíes que hacían falta para montar esa expedición tan costosa.
Que la expedición se hace a la mar, zarpa desde Sanlúcar de Barrameda y se completa, después de 3 años casi de navegación, en Sanlúcar de Barrameda.
Y una flecha envenenada atravesó la pierna de Fernando de Magallanes.
Constituye una historia apasionante de voluntad inquebrantable, de confianza ante las adversidades.
La Nau Victoria es el epicentro de esta efeméride, por lo tanto, hemos venido a conocerla.
Pero probablemente lo que mucha gente no conozca es que algunos más también completaron la vuelta al mundo.
El tráfico de mercancías, de joyas, de especias, de conocimiento, de cultura y de lengua, salía y volía aquí a Sanlúcar, a nuestras playas.
Que la importancia de Sanlúcar en esa efeméride de la primera vuelta al mundo fue extraordinaria.
Pero estamos seguros de que lo contó todo. Sabemos si no se guardó en el tintero a lo mejor algunos de los hechos fundamentales que sucedieron, y sobre todo las razones de algunos de los hechos fundamentales que sucedieron en la vuelta al mundo.
Bueno, hablar de Magallanes y hablar del Cano, hablar de la circunnavegación, indudablemente nos mete de cabeza en una historia maravillosa. Pero escuchar esto, casi pone los vellos de punta, y autor de esto, junto con otros compañeros, es Juan Jesús Díanez, que es director del documental Rumbo a las Molucas, y hoy está con nosotros. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros. Muy buenos días.
Es impresionante lo que nos ofrece solo el tráiler. Esto que hemos escuchado es el tráiler. Podemos decir que el documental completo está en YouTube.
Así es, ya está el documental en YouTube, simplemente poniendo documental rumbo a las Molucas, pues lo podemos encontrar, y bueno, es fruto de 15 meses de trabajo.
Esas voces que hemos escuchado y que evidentemente son las de expertos, las de historiadores, las de gente que conoce bien lo que se cocía en medio de todo aquello hace medio milenio, ¿quiénes son exactamente?
Bueno, pues tenemos doctores en historia, catedráticos de la Universidad de Sevilla, Universidad de Cádiz, el jefe de la base naval de Rota, el vicealmirante Enrique Torres Piñeiro, alcalde de Sanlúcar, Sevilla, también presidenta de Diputación, fundaciones como la Fundación Puerta de América, Fundación Nao Victoria, que se graba en la propia Nao Victoria, son 18 personas las que participan, Archivo General de Indias de Sevilla, un total de 18 expertos que son los que le dan vida a este documental, que bueno, yo aparte aparezco en algunas ocasiones, pero muy poquitas veces, porque quería que fueran ellos los que lo contaran, porque son 18 a la vez que los 18 marineros que llegaron a Sanlúcar un 6 de septiembre de 1522.
¿Y esto surge por qué y surge con qué apoyos?
Bueno, pues esto surge de que soy un sanluqueño que ama su tierra y quería hacer algo por esta efeméride. Entonces dije, bueno, Juan, si te apasiona la comunicación, ¿por qué no haces un documental sobre el quinto centenario? Y así fue. He contado con el patrocinio de la Diputación de Cádiz, con la colaboración de los ayuntamientos de Sanlúcar y Sevilla, que se han unido las administraciones para poder hacer este documental, y por supuesto también la colaboración de como la base naval de Rota, la Armada Española, Españolo Moda, Bodega Yuste y muchas empresas que han querido pues colaborar y intentar que ensalzar un poco más esta efeméride.
Los objetivos: despertar el interés por conocer la historia, fomentar la conservación de nuestro patrimonio cultural, enriquecer culturalmente a los espectadores de una manera dinámica y amena, dar la máxima difusión al producto para que alcance su finalidad didáctica y concienciación social. Todo ello en el terreno de la ciencia, de la divulgación, de la cultura, pero a mí me da que aquí se nos está perdiendo la posibilidad de tener incluso todo un género cinematográfico.
Sí, eso es lo que dicen muchos expertos que lo han visto, que es una película.
Claro.
Y sobre todo lo que decíamos de conservar el patrimonio es porque nosotros no podemos conservar ni valorar, no podemos conservar lo que tenemos si no lo valoramos, y no lo podemos valorar si no lo conocemos. Y este documental sirve para conocer y poder valorar y así conservar ese patrimonio y esa historia. Y que en solo en 40 minutos tú puedas conocer los puntos clave de la primera vuelta al mundo. Que puedo asegurar que con lo que dura el documental te puedes adquirir los conocimientos básicos para tener los puntos clave de esta efeméride y poder seguir, y te engancha para seguir investigando.
Hablas de una finalidad didáctica. Yo intuyo que esto en los colegios, por ejemplo, no tiene precio.
Así es, ya estamos en contacto con, nos han llamado varios colegios de Sanlúcar, Jerez también, vamos a estar por Jerez, y bueno, toda la provincia y todo el que quiera, además que somos, lo estamos diciendo públicamente, que todo aquel que quiera que el documental vaya a su asociación, al colegio, a donde quiera, simplemente se tiene que poner en contacto con nosotros, la productora HDC Producciones, o a través de mis redes sociales, Juan Jesús Diane, un mensaje, y seguro que estamos encantados de llevarlo.
Pues encantados estamos nosotros de contar contigo, Juan Jesús Diane. Es un hombre joven, muy aficionado, incluso habiéndose dedicado casi profesionalmente en algún momento a la comunicación, y que convierte contenido histórico, contenido cultural, en una verdadera historia que atrapa, como haber escuchado el trailer ya nos ha demostrado. Vamos a invitar a nuestros a encontrar el conjunto, el total de ese documental en YouTube. ¿En qué sitio?
En YouTube, bueno, ahora mismo está en mi canal de YouTube, pero pueden simplemente poniendo Juan Jesús Diane, que es mi canal, o documental rumbo a las Molucas, les sale el primero, porque en 5 o 6 días que lleva tiene ya más de 1000 reproducciones y está siendo ahora mismo de las recomendaciones que te pone YouTube.
Muchas gracias, Juan Jesús, por estar con nosotros.
Gracias.
Y por llevarnos un rumbo a las Molucas.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Jerez.
Estar informado. Esta feria va a ser buena para el karma. Llega Tea Chai, una suave mezcla de whiskies con botánicos y un sutil toque de té que combina con todo. Lima limón, ginger ale, cola sevillana, reggaetón. Pide Tea Chai en tu caseta. Como lo combines es cosa tuya. Tea Chai, good karma, good feria. Disfruta de un consumo responsable.
En Fedimar, concesionario oficial Opel, entendemos que no es fácil elegir coche y queremos ayudarte y ponértelo fácil con nuestra nueva apertura. Ven y conoce la nueva tienda y exposición de coches nuevos de Opel en Avenida Tiopepe 19 y disfruta de toda la gama de turismos Opel muy cerca de ti. Recuerda, nueva apertura Opel en Jerez, Avenida Tiopepe 19. ¡Te esperamos!
Descubre la primavera de sensaciones en el Parque Comercial Las Dunas. Siéntete joven y déjate llevar por todo lo que te gusta. Moda, complementos, hogar, electrónica, restauración y mucho más. Ven al Parque Comercial Las Dunas y crea tu propia primavera.
En la entrada a Sanlúcar de Barrameda por la avenida del Puerto de Santa María. Parque Comercial Las Dunas, soluciona tus compras.
¿Está pensando cambiar las ventanas de su casa? Dequea con Obarben. Ventanas con perfiles de alta calidad. De Ceunic, marca líder de cerramientos en Europa. Disfrute nuestra financiación sin intereses. En Jerez, Ciudad del Transporte y Obarben.es. Obarben, tu fábrica de ventanas.
COPE Jerez.
Bueno, pues ya se marcharon y ahora ya 48 horas antes, pues nosotros venimos a completar el balance que el compañero José Manuel Cabrales iniciaba en nuestro tiempo de magazín provincial de ayer con el vicepresidente de Cirgesa, Santiago Galván. Pero, ¿qué ha pasado en el comercio local? ¿Qué ha pasado en los negocios de Jerez? ¿Han notado o no han notado pues el efecto de ese triple récord que se menciona? Nela García, presidenta de Acoge, bienvenida.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación siempre.
¿Se ha notado ese triple récord?
No. En el perímetro del centro, no.
Está exactamente.
Bueno, yo te puedo comentar, lógicamente, por el perímetro del centro, que es el que donde están ubicados los compañeros que de la asociación. Que hablamos desde calle Zaragoza, Madre de Dios, Ronda Muleros y calle Ancha. Todo ese perímetro, y lógicamente pues llevamos años en los que no se llega a notar esa gran afluencia en esta zona. ¿Por qué? Pues por varias circunstancias. Una, porque hay muchísimos otros puntos de movida, por así decirlo, en otros entornos de Jerez. Es verdad que esa movida tipo botellón no es la que tampoco buscamos o queremos para el centro de la ciudad.
Claro.
Pero, y también lógicamente estamos hablando de un circuito que está ubicado en un enclave súper privilegiado, en cuanto que a pocos kilómetros tiene muchísima oferta diversa, entre Bujenas al Trebu Festival, en Rota la Feria, el puerto tiene su propia movida, en Cádiz había conciertos miércoles y jueves, que ya para el puente estaban ellos también preparados. Entonces, bueno, pues tienes, el que viene tiene mucho donde elegir, ¿no? Y por otra parte, lo que habrá que ver la capacidad económica que trae el que viene. Si es solamente de bocadillos y botellona, o si es de verdad para consumir, ¿no? Hablando de los restaurantes de nivel, sí han funcionado bien, igual que el resto del año, por los equipos, por los sponsors, por los patrocinadores que tienen invitados de un nivel que llenan esos restaurantes. Pero sí el viernes y el sábado había sitio donde pasear y sentarte tranquilamente, que no había aglomeraciones en el centro. Y entonces echamos de menos que la dinamización y la ambientación también se traslade a la zona norte del centro, que es la Alameda Vieja, como se tuvo algunos años, ¿no? Entonces tienes el Mercadillo Motero en Cristina y tienes animación o dinamización también en Alameda Vieja.
Y se crea un eje,
que haga fluir,
que permite esa,
por Tornería, claro, por Plateros, claro, por Calle Larga, por incluso por Las Angustias, sumar distintas dinamizaciones que puedan hacer más atractivo el que se puedan quedar en la ciudad, el que paseen y pateen la ciudad, ¿no? Y vivan también la ciudad de otro punto de vista.
Es complicado, pues en este momento del balance, que el comercio también sume cifras, en este momento pueda ilustrarnos, pero no sé hasta dónde podemos acercarnos, porque sí, imagino que también depende de qué comercio estemos.
Claro, hablando. Es que aquí estamos hablando de primero, que la población en Jerez en estos días aumenta, porque están todos los apartamentos turísticos llenos, es evidente, ¿vale? Con lo cual, eso es lo que se debería notar luego en el consumo directo. Nosotros tenemos dos impactos, el indirecto y el directo. El indirecto es que todo lo que ha entrado en la economía jerezana en estos días, a través de los puestos de trabajo que se han generado por incrementar los servicios, a través de esos alquileres y demás, es dinero que ha entrado en la economía local y que se va a seguir gastando, esperemos, en la economía local, ¿no? En un tiempo. O sea, que es un impacto a medio plazo. El impacto directo de estos días se debería de notar más por ese aumento de residentes en la zona, como te decía, y lo han notado más los compañeros de hostelería, lo han notado más los de alimentación. y bebida, porque bueno, supermercados del centro de Jerez han visto incrementadas sus ventas en estos días por ese público, tiendas de barrio, pequeñas carnicerías, sí, o tiendecitas de barrio. Y luego en el comercio y servicio, pues lógicamente al sector salud y perfumerías o peluquería no le afecta tanto, claro, de forma directa, pero por ejemplo el tema regalos y el tema complementos pues sí se ha visto incrementada tal. El textil tampoco, porque el que viene a la moto no viene a comprarse un traje, ¿vale? Esos compañeros están ahora mismo trabajando más con vistas a la feria, ¿vale? Pero el otro, la otra parte sí. Entonces siempre es positivo que haya un evento cultural, deportivo, del que sea en la ciudad. Lo que sí es verdad que se puede mejorar mucho,
claro,
para que se redistribuya mucho mejor todo ese impacto directo.
Siempre es positivo, siempre es mejorable. Y cuando toca decir, a ver qué idea damos al ayuntamiento o a quien corresponda, bueno, para el año que viene, sí, uno sería esa
la
cuestión.
La Alameda Vieja.
Claro, la Alameda Vieja que cree ese polo que cruza el centro.
Ten en cuenta que la Alameda Vieja tiene un algo muy positivo, que es que el impacto acústico en el entorno no es tan, claro, grave como por ejemplo lo que se ha podido provocar en la avenida en estos días, ¿no? O sea,
donde hay hoteles, donde hay residentes.
Yo,
claro,
no sé si le habéis preguntado a los directores de los hoteles NH y Cherry Park, que tenían el escenario delante, porque claro, si eso a sus huéspedes les ha afectado vender habitaciones para el año que viene en previsión de que pueda haber otro escenario allí delante, puede ser regular, ¿no? Al margen de los residentes de la avenida, que bueno, que también es verdad que son un par de días y que bueno, que es bueno para la ciudad y hay que ser un poquito condescendiente con ello, ¿no? Pero en la Alameda Vieja el impacto es mucho menor de cara a residentes, me refiero a actividades económicas en la zona. Y en cambio pues puede ser muy positivo por esa forma de intentar que el flujo de visitantes y de personas se pueda mover por todo el entorno del centro, ¿no? Incluso en las mismas Angustias, también otro pequeño mercado, otras pequeñas suma de cuestiones que al motero le haga decir, mira, me voy a quedar por Jerez toda la tarde o cuando termino de los entrenamientos me vengo al centro y me vengo y tengo la exposición y tengo este conciertito y tengo esta otra cosa. Eso es lo que al final hace que podamos mejorar entre todos, al margen de la limpieza y de muchas otras cosas que siempre tenemos que poner sobre la mesa. Y hay un tema que nos preocupa ya, y es que en el 2021 hay que renovar el campeonato. Y que hay muchas otras ciudades españolas, bueno, muchas otras, hay otras ciudades españolas que tienen circuitos en sus entornos que están deseando llevarse el Gran Premio. Y eso, tanto a nivel municipal, a nivel provincial, como a nivel autonómico, hay que cuidar mucho de que este gran evento no se vaya de la zona.
Que lo tengamos siempre, vaya dejando lo que vaya dejando, cuanto más mejor, pero que no podamos perderlo en favor de otros circuitos. Pues Nela, gracias, muchas gracias. Hablamos con él este martes, pero este martes también hay encuentros de centros comerciales abiertos.
Sí, Loja. Ahí estamos nosotros también a nivel autonómico con todos los centros comerciales abiertos, pues intentando que el nuevo consejero que la Junta de Andalucía tiene responsabilidad sobre el comercio interior minorista, pues nos dé el lugar que esta actividad económica creemos que se merece, puesto que son muchísimos puestos de trabajo los que hay detrás, muchísima dinamización de las economías locales y bueno, hay que seguir reivindicando nuestro papel.
La vida sigue.
Y el lunes abrimos, lunes de feria.
El lunes de feria se abre.
Sí, se abre por la mañana, abre muchísimos establecimientos del centro de Jerez, que sea festivo y los grandes no abran, pero que sepan los jerezanos que si te falta todavía algún detalle para la feria o tienes que ir a la peluquería esa, en el centro estamos abiertos.
Pues muchas gracias, Nela García, feliz feria.
Gracias igualmente.
Mediodía. COPE Jerez. Estar informado.
Del 16 al 18 de mayo, vive los toros en Jerez. Una corrida de rejones y dos corridas de toros con la presencia de los toreros más destacados. Jueves 16, corrida de rejones con seis toros de la ganadería de Fermín Bórquez para Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens. Viernes 17, toros de Núñez del Cubillo para El Fandi, José María Manzanares y Roca Rey. Y el sábado 18, toros de Garcigrande y Domingo Hernández para Paquirri, Morante de la Puebla y El Juli. Feria Taurina de Jerez 2019. Compra ya tu entrada en taquilla o en plazadetorosdejerez.es. Plaza de Toros de Jerez. 125 años de historia. En Fedimar, concesionario oficial Opel, entendemos que no es fácil elegir coche. Y queremos ayudarte y ponértelo fácil con nuestra nueva apertura. Ven y conoce la nueva tienda y exposición de coches nuevos de Opel en Avenida Tío Pepe 19 y disfruta de toda la gama de turismos Opel muy cerca de ti. Recuerda, nueva apertura Opel en Jerez, Avenida Tío Pepe 19. ¡Te esperamos!
Descubre la primavera de sensaciones en el Parque Comercial Las Dunas. Siéntete joven y déjate llevar por todo lo que te gusta. Moda, complementos, hogar, electrónica, restauración y mucho más. Ven al Parque Comercial Las Dunas y crea tu propia primavera.
En la entrada San Lucas de Barrameda por la avenida del Puerto de Santa María. Parque Comercial Las Dunas, soluciona tus compras.
En Ipisur, la boutique de la épica y el caballo, encontrarás todo para la equitación y lo mejor para vestir y regalar a los mejores precios. Ipisur, en calle Circo 1, junto a la Plaza de Toros de Jerez y en ipisur.com.
COPE Jerez.
Y vamos a regresar al final de nuestro programa al sentido de esa feria solidaria que la Universidad de Cádiz pone en marcha y que cuenta con el factor de ayuda a un colectivo que trabaja por los más desfavorecidos y que vamos a conocer un poco mejor. Juan de Dios Frías, presidente de la ONG Nuevo Ciclo, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros por habernos invitado a poder compartir esta excelente feria que hemos comenzado y que sobre todo lo más importante es por el fin, ¿no? Y al final la visión a la que va destinado.
Bueno, vais a recibir alimentos recogidos de modo solidario con esta iniciativa. Pero ¿quiénes sois? ¿Qué es Nuevo Ciclo, una de las ONGs que trabajan por los más desfavorecidos y que quizás pues merezca la pena conozcamos mejor?
Pues sí, Nuevo Ciclo nace hace 2 años y nace por una necesidad de, que hay ciertos perfiles en el riesgo de exclusión social hoy día en nuestra sociedad que no están siendo atendidos ni en el tiempo ni en la forma en la que se merecen. Entonces, nace la asociación Nuevo Ciclo y empezamos a trabajar de forma voluntaria, todo de forma altruista, y empezamos a trabajar en estos dos perfiles, sobre todo también mujeres, tema de maltrato, tema de adicciones, y estamos haciendo una labor importante. Tenemos también colaboración, como en este caso de la UCA, que nos está siendo verdaderamente genial. Primero porque nos están conociendo en la zona de Jerez. Nosotros estamos actualmente en la carretera del Calvario, estamos a 3 kilómetros de Jerez, pero llevamos 2 años y no nos hemos dado a conocer realmente como debimos desde el principio. Y la UCA, desde este proyecto precioso que están desarrollando en la puerta de los supermercados y en otros tipo de entidades, nos están dando a conocer y estamos recibiendo beneficio por eso.
Bueno, pues bienvenido el conocimiento ahora de Nuevo Ciclo, que tiene ese espacio en la carretera del Calvario, entendido. ¿Con qué dependencias, con qué servicios, con qué atenciones y sobre todo con qué necesidades, Juan de Dios? Ahora vais a recibir alimentos, necesitáis otras cosas. Vamos a hacer un llamamiento, si te parece, también a nuestros oyentes.
Muy bien, pues mire, genial. Aprovecho, con tu permiso, para invitar a todos los oyentes de esta tarde que nos visiten. Estamos en la carretera del Calvario, pasando el campo de tiro a la derecha. Tenemos la comunidad, es una comunidad de aproximadamente unos 2.000 metros construidos, totalmente equipado para ese tipo de personas. Y viven de forma interna y desde que se levantan hasta que se acuestan, tienen sus actividades. Tenemos un equipo multifuncional de psicólogos, abogados, psicopedagogos, trabajadores sociales, todo ello de forma altruista y voluntaria, que vienen a la comunidad durante toda la semana. Y necesidad tenemos, sobre todo de mano humana. Necesitamos personas que vengan, que nos ayuden, que nos echen una mano, que hablen con los usuarios, sobre todo, y las usuarias de aquí de la comunidad, y eso es lo que más valor le va a dar después a ellos.
Pues Juan de Dios Frías, presidente de la ONG Nuevo Ciclo, muchas gracias por estar con nosotros y por ayudarnos también a conoceros. Vamos a estar muy pendientes de vuestra labor y de aquello que necesitéis, y está en nuestras manos.
Muchas gracias, un saludo y os esperamos pronto. Gracias.
Y apenas apenas un par de minutos nos restan de programa, vamos a aprovecharlos para poner en sus manos alguna propuesta de ocio, de tiempo libre, alguna cuestión que en clave de agenda puedas anotarte y disfrutar en las próximas horas. Traigo cuatro exposiciones, dos en Jerez, una en Arcos, otra en el puerto de Santa María. Las comento. El despilfarro alimentario puede visitarse en la Sala Paul. Está recién inaugurada y puedes disfrutarla hasta el viernes 31 de mayo. Una cita que nos pone al tanto precisamente de lo que el título sugiere, de la mano del Ayuntamiento de Jerez y Manos Unidas. Y también en Jerez, y también con apuntes claros de llamamiento social, Palestina-Afganistán, una exposición fotográfica del jerezano Emilio Morenati, de esos recorridos que él realiza por zonas en conflicto, con fotos verdaderamente impactantes. Las puedes disfrutar en la Sala de Profundis de los Claustros de Santo Domingo hasta el próximo 2 de junio. En Arcos, Inquietudes, una exposición también de fotografía hasta el 2 de junio. Y hasta el 30 de junio, y ya abierta, Retratos y Semejanzas en la Sala Hospitalito del Puerto de Santa María. Obras de Schoening, de Ochoa, de Varela, de Costus, de Prieto, de Lara, de Sánchez. Bueno, pues todo eso también en el puerto. Nosotros ya terminamos. Te deseamos que sigas teniendo un buen martes 7 de mayo. Mañana regresamos. Saludos de Gabriel Álvarez.